Hola, Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad.
La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Derecho y con el apoyo de su emisora U Republicana Radio, les dan la bienvenida a este espacio Actuemos en Derecho, hoy hablando acerca de la conciliación en asuntos policivos, y para ello le damos la bienvenida al doctor Juan Fernando Barrera, abogado especialista en Derecho Privado y Económico, candidato a Magíster en Derecho Público, juez 31 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, por supuesto docente y jefe del área de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana, a quien le damos la bienvenida.
A nombre de la Facultad de Derecho y de la Jefatura del Área Procesal, les damos a todos la bienvenida, no solo a los estudiantes de la Republicana, sino en general a todos. Hace unos días, el Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho realizó un seminario sobre el nuevo estatuto de conciliación. Ahí abordamos los principios de la conciliación en administrativo, en penal, algunos temas muy relevantes en civil. Recibimos también una charla de un docente de la Universidad Nacional y la Escuela de Justicia Comunitaria, pues porque en ese seminario de conciliación tuvimos la presencia de algunos conciliadores en equidad en el público y jueces de paz de la ciudad de Bogotá. Por el tiempo no alcanzamos a abordar todos los temas que son tan relevantes en la conciliación, y consideramos que dos de los temas que se nos quedaron por fuera y que son muy, muy importantes, pues son la conciliación en temas policivos y también la conciliación en laboral. El día de hoy, y como nos comprometimos en aquella ocasión a no dejar en el tintero los temas que nos hicieron falta por razones de tiempo, pues vamos a contar con la presencia de la doctora Natalia León, docente de la Republicana, a quien ya voy a presentar más detenidamente, para que nos hable un poquito sobre los asuntos más importantes de la conciliación en policivo, la conciliación en temas policivos. La doctora Natalia es actualmente inspectora de policía, pues vinculada a la Secretaría Distrital de Gobierno de la ciudad de Bogotá. Ha trabajado también en la rama judicial como oficial en el circuito de esta ciudad. Fue juez 15 civil municipal de la ciudad de Bogotá. Ha trabajado en la docencia, en la Republicana. Ha trabajado en la parte administrativa en el juzgado 18 administrativo del circuito de Bogotá, como oficial mayor. Ha sido también contratista, abogada externa del SENA, y actualmente, como lo indicaba, inspectora de policía en la Secretaría Distrital de Gobierno de la ciudad de Bogotá. La doctora Natalia ya había sido docente en la Republicana, y pues tenemos la fortuna de contar nuevamente con ella en el área procesal. Doctora Natalia, te quiero agradecer pues públicamente también, porque sé que te hicimos correr para poder atender esta invitación de Actuemos en Derecho de la U Republicana Radio. La doctora Natalia estaba en uno de los operativos precisamente en los que tiene que participar, dada la competencia de su cargo, y pues sabemos que el programa estaba previsto para las 5 de la tarde. Ella corrió y alcanzó a llegar después, bueno, en el tema logístico y la preparación del programa, en el tema técnico, pues nos demoramos un poquito en iniciar, pero lo importante es que ya la tenemos acá. Te quiero agradecer y pues presentarte excusas, porque sé que tuviste que correr para poder estar con nosotros. Te doy nuevamente la bienvenida, y pues el auditorio es totalmente tuyo. Yo transmitiré las preguntas que de pronto nos hagan a través de redes sociales o de WhatsApp de U Republicana Radio, y pues nada, te dejo entonces con el auditorio. Nuevamente bienvenida y muchísimas gracias.
Listo. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas Gracias, doctor, obviamente invitarme siempre para estas actividades que sé que pues sirven para todos, ¿no? Y pues en el poco conocimiento adquirido que en efecto pueda transmitirse a quien escucha estos espacios muy asiduamente. Entonces, nuevamente, gracias y gracias por la presentación. Bueno, no sé, damos inicio, ¿cómo es el...? Listo. Entonces, como bien lo informó el doctor Juan Fernando, en días pasados hizo un seminario pues del estatuto de conciliación. Lamentablemente, pues en ese entonces la presentación quedó como mecanismos alternativos de solución de conflictos, pero realmente no. El fin mismo del seminario propuesto por el doctor Juan Fernando era la conciliación, nuestro nuevo estatuto de conciliación previsto en la ley 2220 del 2022, que en efecto pues lo que hizo fue unificar cada una de las normas establecidas y pues que podemos decir que estaban regadas por muchos de nuestros estatutos. Entonces unificó todo lo que tiene que ver con la conciliación. Pues en esa oportunidad tuvimos la oportunidad en efecto de establecer de cuáles eran los principios y de mirar en dónde era necesario el requisito de procedibilidad, específicamente en materia civil, en materia de familia, en materia contencioso administrativa, en efecto quedando pendiente laboral y quedando pendiente policivo. Respecto del área policivo, lo primero que debemos advertir es que no es un requisito de procedibilidad, que nuestro legislador sí lo que hizo en ese estatuto de conciliación, en los artículos 73 y siguientes, fue modificar algunas normas de la ley 1801. Esto es nuestro Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que pues muchos le denominan como Código de Policía, Código Nacional de Policía, pero no, realmente su denominación es Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y que esta norma como tal fue creada o prevista, el espíritu del legislador no fue otro sino interactuar de forma pacífica, armónica, las distintas normas que deben reinar en una sociedad como es la de nosotros. Entonces lo que buscan realmente es que las relaciones entre las personas y la comunidad, la sociedad, sean armónicas, no solo entre ellas, sino pues con las autoridades, con el ambiente, con el entorno. Entonces lo que hizo nuestra ley 1801, lo que hizo el legislador, fue crear unos comportamientos contrarios a la convivencia. Entonces, como bien lo venía diciendo, esta norma realmente lo que busca es disponer nuestras relaciones de forma armónica con la sociedad, lo que todos deberíamos de ser, el deber ser, en otras palabras, con la sociedad. Entonces, creo estos comportamientos, que son unas acciones que si incurrimos en ella, van a generar una medida correctiva. A saber, estos comportamientos, qué pena, me permito, como a título de ejemplo, unos comportamientos contrarios a la relación con las personas, unos comportamientos contrarios a la integridad de las personas, unos comportamientos contrarios a las relaciones respetuosas con grupos específicos de la sociedad, es decir, niñas y niños y adolescentes, que en ese punto podemos poner, por ejemplo, aun cuando no esté en una disposición específica, podemos decir que por eso la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de el porte y el consumo de sustancias psicoactivas cerca parques. En efecto, la Corte en momento alguno está prohibiendo que esa dosis personal, pero lo que busca es que no se hagan determinados sitios para proteger a quién, a los menores. Entonces, como lo venía diciendo, nuestra ley lo que con todos esos comportamientos contrarios a la convivencia, reitero, en el evento que nosotros acometamos, actuemos, porque no es por omisión, sino por acción prácticamente, hagamos, incurramos en uno de esos comportamientos, pues la autoridad de policía específica se ve en la penosa obligación de adelantarnos un respectivo proceso y imponernos una medida correctiva, que es lo que ustedes conocen como sanción. Para el efecto, estas medidas correctivas están dispuestas en el artículo 173 de la norma prevista. Entonces me permito leer, está la amonestación, la participación en programa comunitario, disolución de reunión o actividad que involucra involucra aglomeraciones, expulsión de domicilio, prohibición de ingreso a actividad, involucra aglomeraciones de público, complejas o no complejas, decomiso, la que a todos les interesa porque es lo que nos toca el bolsillo, la multa general o especial, la construcción o cerramiento, reparación de mantenimiento de inmuebles, remoción, reparación de daños materiales por perturbación a la posesión o la tenencia de inmuebles, restablecimiento del derecho de servidumbre, restitución de protección de bienes inmuebles, destrucción del bien, demolición de obras, suspensión de construcción, suspensión de actividad que involucra aglomeraciones, suspensión temporal de actividad, suspensión definitiva de actividad y inutilización de bienes. Como pues obviamente no da tiempo para explicar porque son de conciliación, después el doctor creará otro espacio para hablar de las medidas correctivas específicamente de cada autoridad competente, pero como él decía, esas medidas correctivas que ustedes lo pueden considerar como no título de sanción, pues en sí tienen como objeto persuadir a cada uno de nosotros de que no incurramos nuevamente en ese comportamiento. Entonces, verbigracia, si encontramos una persona con un arma, pues la norma, si la autoridad observa que sí incurrió en ese comportamiento contra la convivencia, pues la norma le dice, impóngale esa medida correctiva, esa multa, ¿para qué? Para desestimular que lo continúe haciendo. Entonces, esos procesos policivos, que insisto, son realmente, bueno, más bien estos comportamientos contrarios a la convivencia que llevan de por sí su acción una medida correctiva para que sea impuesta, de las que acabo de leer, para que sean impuestas, pues tiene que surtirse un debido proceso. Y ese debido proceso está contemplado prácticamente en un proceso único de policía. Al igual que el Código General del Proceso, se maneja en lo que buscó el legislador, fue unificar procedimientos. Entonces, creo uno que está contemplado, a saber, momento, por favor, del artículo 222 en adelante. Y este proceso único de policía, perdón, 213, que nos dice que se va a regir prácticamente por los principios de la actuación administrativa, nos va a decir a quién se amplía y qué se debe hacer, pues está dividido en dos. Uno, el proceso abreviado de policía, que es competencia del inspector de policía, y el proceso verbal inmediato, que este es competencia del uniformado de policía. Ambos somos autoridades de policía, tanto inspector como uniformado, pero el legislador estipuló cada uno de esos procesos, cada uno de esos trámites, dependiendo, obviamente, la competencia de la autoridad específica. Así las cosas, en el evento que pues un ciudadano, sea nacional, sea extranjero, pero que se encuentre incurso en un comportamiento de esos contrarios a la convivencia, entonces si es el uniformado de policía, y obviamente siempre y cuando sea de su competencia, itero, se ve en la obligación de adelantar este procedimiento verbal inmediato. Por ese procedimiento verbal inmediato que, insisto, lleva que la mediación, uno de nuestros mecanismos alternativos de solución de conflictos dispuestos por el legislador en esta ley 2220 para casos específicos en esta norma. Entonces, acá ya empezamos con el primer mecanismo de solución de conflictos, que nos habla de la mediación. Y esta mediación le obliga a que este uniformado de policía, este agente de policía, cuando observe la comisión de un comportamiento contrario a la convivencia, de estos taxativamente estipulados por el legislador en la ley 1801, pues debe adelantar el respectivo proceso. Proceso que, entre otras cosas, lleva, tal cual como todos nuestros procedimientos, un trámite específico. Entonces nos dice, primero, pues si se podrá iniciar de oficio a petición de parte. Segundo, tiene que identificar al presunto infractor. Lo tiene que abordar en el lugar de los hechos, de ser posible, obviamente. Y en el momento lo que va a hacer es requerir a esa persona, a ese ciudadano, informarle respecto de la acción o omisión que está configurando ese comportamiento contra la convivencia. A su vez, le va a decir que se le va a escuchar en descargos para que lo que ese presunto infractor, ese ciudadano o ese decir, manifieste por qué está cometiendo esa conducta, para finalmente, que es lo que para esta exposición importa, llamarle la atención, hacerle una ponderación y llamarlo a mediar. Entonces, acá vemos nuestro primer, insisto, nuestro primer mecanismo alternativo de solución de desacuerdos y conflictos, dice la norma, y lo va a invitar a que, por favor, no lo vuelva a hacer. Si nosotros nos vamos para la norma, la mediación es como, en otras palabras, requerir a ese ciudadano, invitarlo a, aparte de decirle que es un comportamiento contrario, a requerirlo, pues que realmente no vuelva a incurrir en ese comportamiento, pues porque va a acarrear una posible medida correctiva de las que hace ratico leímos. Y de, al hacerle eso, pues si observa el uniformado policía que definitivamente este ciudadano hace caso omiso a ese llamado que le está haciendo el uniformado policía, pues va a imponer la orden de comparendo. Yo creo que ustedes recuerdan en cuarentena, en nuestro aislamiento obligatorio, que mucha gente desconocía la orden impartida no solo por el gobierno nacional, sino por la alcaldía respecto de la prohibición de salir a la calle, que teníamos unas excepciones, sí, pero realmente existía una norma específica, un acto administrativo emanado de la autoridad competente, en este caso la alcaldesa en ese entonces, que decía que pues no se podía salir de tal hora a tal hora, y que si nosotros salíamos, pues estábamos incurriendo en un comportamiento contrario a la convivencia, específicamente pues a las órdenes emanadas por la autoridad de salir, y que ello conllevaba en efecto a una multa colectiva tipo 4, que es de las más altas, aparte del programa de la actividad pedagógica. Entonces, acá lo que hacía la autoridad era decir, venga, señor, usted, ¿por qué está en la calle? Explíqueme. Usted está entre esas excepciones contempladas por ese decreto que despidió la alcaldía en esta contingencia de salubridad que estamos viendo. Entonces, pues si no se reunía, lo que hacía el agente, aparte de decirle en mediación, váyase para su casa, entonces era imponerle ese comparendo. Y como consecuencia de ello, pues pasaba a quién, al inspector de policía, que es para el proceso que voy a continuación. Entonces, como bien lo venía estableciendo, esta mediación, si ustedes lo analizan, solo va a ser competencia del uniformado de policía en procesos verbales inmediatos, cuando observe este agente de policía que se está en un comportamiento contrario a la convivencia, pero no todos. ¿Por qué? Porque el agente de policía no tiene competencia para imponer comparendos en cada uno de los comportamientos estipulados por el legislador. Entonces, específicamente, ahí sí que ahorita el doctor me ayudará, específicamente en los procesos civiles de policía, entonces, digamos, las acciones posesorias. Ahora bien, nosotros tenemos un segundo proceso, y en este segundo proceso, les decía, sí vamos a ver la conciliación, pero no como un requisito de procedibilidad para adelantar el proceso. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de normas que afectan la interacción armónica de nuestra cosociedad, entonces, pues, ¿qué vamos a conciliar? Hay una excepción a ello, pero de todas maneras la idea es que esta conciliación sí se haga, es dentro del proceso, y no es que sea obligatoria en todos los procesos, sino la misma ley nos habló de los procesos civiles de policía. Bueno, entonces, en este orden de ideas, como lo venía estableciendo, que tratándose de comportamientos encontramos un proceso único de policía, y que ese proceso único tenemos realmente dos: el proceso verbal inmediato, que es competencia única del uniformado de policía, del agente de policía, y el proceso verbal abreviado, que es competencia, eso sí, de los inspectores de policía y de los alcaldes. Nos dice la norma El artículo primero 222. Se tramitarán por el proceso verbal inmediato los comportamientos contrarios a la convivencia de competencia del personal uniformado de la Policía Nacional, los comandantes de estación o subestación de policía y los comandantes del centro antes de inmediata de policía en las siguientes etapas. Y ahí nos dice realmente cuáles son las etapas del procedimiento. Y a continuación el artículo 223, que entre otras cosas fue modificado el año pasado, nos habla del trámite del proceso verbal abreviado y nos dice: se tramitarán por el proceso verbal abreviado los comportamientos contrarios a la convivencia, ojo, de competencia de los inspectores de policía, los alcaldes y las autoridades especiales de policía. En este... Qué pena, es que tuve una interrupción, me están llamando acá, pero no entiendo. Entonces estamos hablando del proceso verbal abreviado, que será competencia exclusiva del inspector. De qué pena, es que tuve una interrupción, me está hablando una persona acá, algo laboral. Esos procesos verbales abreviados, que son competencia exclusiva del inspector de policía de la alcaldía, también con este sí va a conllevar todos los comportamientos contrarios a la convivencia. ¿En qué sentido? En el evento que a ustedes, que yo sé que son los que están escuchando, les va a generar inquietud, en el evento que ustedes, el uniformado de policía, les imponga una orden de comparendo y ustedes manifiesten desacuerdo de ella, presenten un recurso de apelación o objeten por esa actuación, ¿qué va a hacer el uniformado de policía? Remitirlo a la autoridad de policía, específicamente al inspector, y nosotros en este punto revisaremos si se hará un control de legalidad de ese proceso y verificará si definitivamente si se incurrió en el comportamiento contra la convivencia y si como consecuencia de ello si había lugar a la medida correctiva. Entonces, en este orden de ideas, pues decía, siempre vamos a conocer de todos los comportamientos contrarios, solo que la ley nos va a limitar dos circunstancias. Primero, si en el comportamiento contrario a la convivencia hubo una actuación previa de un uniformado de policía que obviamente previo adelantamiento del debido proceso les fue impuesta una orden de comparendo y que ese ciudadano o ese presunto infractor manifiesta oposición o apela a la medida correctiva, va a obligar a que se adelante a continuación de ese proceso inmediato el proceso verbal abreviado. Entonces, en otras palabras, vamos a conocer de cualquier comportamiento. Y segundo, solo serán competencia única y sin necesidad de proceso verbal inmediato, como les decía, aquellos procesos civiles de policía, específicamente contemplados, es cosa que ahí se me escapa la norma, en el artículo 76. Un momento, verifico. Sí, de la protección, está como la protección de los bienes muebles, de la posesión, la tenencia y las servidumbres. Entonces, es lo que ustedes antes conocían como esas acciones posesorias, de despojo, de perturbación, de embarazo a la posesión, a la tenencia, que nos dispone el Código Civil y que en efecto también son competencia por el procedimiento verbal en el Código General del Proceso de los jueces civiles. Ahora bien, dependiendo en uno y otro caso, cuando el funcionario, ya estemos en proceso verbal abreviado, o sea, competencia del inspector de policía, como es otro procedimiento, la ley sí ya dispone la conciliación. Entonces, reitero, mediación va a ser un mecanismo alternativo ¿de quién? Del uniformado de policía. La conciliación sí va a ser traída obligatoriamente dentro de los procesos verbales abreviados, pero solo va a ser un requisito sine qua non, no se podrá omitir en esos procesos que les acabo de indicar, los procesos de policía contemplados en el título 7 del libro de la ley, que específicamente nos habla de la protección de la posesión, de la mera tenencia y de la servidumbre, y también de la protección del domicilio. Entonces, para el efecto, ese artículo 231 que fue modificado por la ley 2220, si ya nos dice cuáles son los mecanismos alternativos de solución de conflictos de convivencia, pues estamos hablando de convivencia, nos dice específicamente que solo será conciliación o mediación, y nos da unos requisitos. No es que siempre vaya a ser, dice, solo cuando sea, cuando las partes, los intervinientes, puedan disponer de eso, cuando, siempre y cuando se encuentren dentro del ámbito de competencias, siempre y cuando no se trate de un delito, y finalmente cuando no sea competencia de otra jurisdicción. Entonces, si definitivamente pues es competencia de un juez civil, un juez administrativo, o pues es de otra área, pues realmente, como ya lo sabemos, no lo podríamos hacer. Específicamente, recuerden ustedes que tratándose de conciliación en áreas de lo contencioso administrativo, no puede ser cualquier conciliador el que tramite ese mecanismo alternativo de solución de conflictos, sino que debe ser ante la Procuraduría, los procuradores delegados para asuntos judiciales, o ante, obviamente, un juez de la República. Pero entonces acá sí nos dice que va a ser conciliación o mediación, pero nos hace esas observaciones, siempre y cuando las partes puedan disponer. Segundo, reitero, siempre que se trate de un conflicto de convivencia, que aun cuando es un conflicto de convivencia, pues no se trate de una conducta delictiva. Entonces, pues decir, el porte de armas está prohibido, pero hay ciertas armas que de por sí ya llevan implícito una comisión de una conducta punible. Luego, entonces, eso hace que se pierda la competencia automática del inspector y se vaya para la autoridad competente, pues que quien sería quien investiga el hecho, pues la fiscalía, y quien lo juzga, pues nuestros funcionarios judiciales, específicamente pues los jueces penales. Y finalmente, pues que lo que ya había establecido, que no sea competencia de esas jurisdicciones. En lo que la mediación respecta, les indicaba que solo será competencia uniformada policía y para ciertos asuntos. Acá el legislador no nos la trae de forma obligatoria. En tanto que la conciliación, si no la trae prevista, primero en el proceso verbal abreviado, por eso les explicaba, pues por eso tomé el tema hablando de ambos procedimientos. Y segundo, si nos dice que será obligatoria tratándose de procedimientos de asuntos policivos civiles. A saber, el artículo 232 del parágrafo nos dice: en los procedimientos a que hace referencia el título séptimo del libro segundo, será obligatoria la invitación a conciliar. ¿Y cómo se tramita esta conciliación en asuntos en qué etapa está prevista? Pues como bien lo mencioné en el artículo 223, específicamente hablando del trámite del proceso verbal abreviado, nos dicen que ese funcionario, esa autoridad debe invitar a conciliar, pero reitero, lo puede hacer, pero solo será obligatorio en ciertos asuntos. Dice, la autoridad de policía invitará al quejoso y al presunto infractor a resolver sus diferencias de conformidad con el presente capítulo. Luego, la norma nos está diciendo prácticamente que la conciliación, ¿por qué la trae para esos asuntos policivos? Porque son los únicos asuntos que son interpartes, que no es el Estado, no es la autoridad contra una persona específica, como por ejemplo cualquier comportamiento contra la convivencia distintos a los que buscan proteger la tenencia, la posesión, la mera tenencia, la posesión, la servidumbre. Entonces me explico, les traía el ejemplo, si me cogieron en la calle en cuarentena, en aislamiento obligatorio, para usar el término más técnico, pues hay que va a mediar. Hay que se va a conciliar, no hay, perdón, hay que se va a conciliar. Realmente es el Estado el que está adelantando el procedimiento y no hay otra contraparte, somos él y yo. Pero la norma, nótese, sí nos trae y sí lo plasmó este requisito exclusivamente para esos procesos que definitivamente hay conflicto entre ellas. Inclusive, estas clases de conflictos sí serán, pues, en la Corte Constitucional, entonces ya elegí la de canto, pero eso fue por emanado de la Corte Constitucional. Esta clase de conflictos sí tiene una naturaleza jurisdiccional. Luego, si ustedes están de acuerdo con una decisión que tome el funcionario, ustedes no se van a ir al control por medio de nulidad y restablecimiento del derecho, sino que pues les queda la acción de tutela. En tanto que si se trata de cualquier otro comportamiento contrario distinto a estos, la ley sí claramente dispuso que sí será el medio control para atacar la nulidad. En otras palabras, para hacerme entender, cada uno de los comportamientos contrarios a la convivencia que se analizan por intermedio de estos procesos, la regla general es que sí se van a adelantar por el mismo procedimiento, pero dependiendo la naturaleza del asunto, miraremos si se hace por función de un proceso eminentemente administrativo o es un proceso eminentemente jurisdiccional. Si estamos hablando, que es lo que parte de la diferencia para la conciliación, de un proceso eminentemente jurisdiccional, es donde el legislador estipuló que sí hay lugar a la conciliación. Y específicamente, esos procesos eminentemente jurisdiccionales que sí hay conciliación, ahora sí podemos decirlo, son los establecidos en ese artículo 76. Nos dice, para efectos de este código, especialmente los relacionados con el presente capítulo, la posesión, mera tenencia y servidumbre aquí contenidas están definidos por el código. Y a su vez nos dice, comportamientos contrarios a la posesión, mera tenencia de bienes inmuebles. Y nos los enumera. En esta clase de asuntos es donde sí o sí se debe, el funcionario, la autoridad de policía, sí o sí debe convocar a una conciliación. A saber, pues voy a leer la norma, creo que la verdad presta muchísima importancia para que no confundan que hay una dualidad de funciones con los funcionarios judiciales. En específico, me explico, porque pues ahorita el doctor Juan puede complementar mi participación en este punto, pero como ahorita lo indiqué, ellos llevan acciones posesorias. Entonces, acá lo que buscamos es que se actúe de forma inmediata, se garantice rápido, se proteja rápido el derecho, se vuelva a ese statu quo que tenía esa persona que fue perturbada en su posesión. Y se le deja la competencia al funcionario judicial para que establezca si hay lugar o no al derecho y definitivamente si hay lugar o no a la indemnización o a los perjuicios que haya lugar con esos actos de perturbación, esas acciones, esos interdictos posesorios. Entonces nos dice, perturbar, alterar o interrumpir la posesión o mera tenencia de un bien inmueble ocupándolo ilegalmente. Perturbar la posesión o mera tenencia de un inmueble o inmueble por causa de daños materiales o hechos que la alteren o por no reparar las averías o daños en el propio inmueble que pongan en peligro, perjudiquen o molesten a los vecinos. Tercero, instalar servicios públicos en inmuebles que hayan sido ocupados ilegalmente. Cuarto, omitir el reservamiento o mantenimiento de lotes o fachadas de edificaciones. Quinto, impedir el ingreso, uso o disfrute de la posesión o tenencia del inmueble o al titular de este derecho. Y obviamente también lleva inmerso el ejercicio de acciones de protección del bien inmueble, excúsenme, el derecho a la protección del dominio y las acciones para las protecciones a la servidumbre. Entonces, en este punto, insisto, en esto es que acabo de hacer la lectura, es donde sí o sí será obligatoria, es el mismo que ya, la conciliación. De resto, pues la norma está diciendo que el funcionario lo podrá hacer, pero siempre y cuando sí sea susceptible de ser conciliado. Entonces, hay asuntos que per se no pueden ser conciliados. Entonces, nos dice, la conciliación en materia de convivencia procederá ante la autoridad de policía que conozca el caso en cualquier etapa del procedimiento o en el momento en que se presente conflicto de convivencia. Una vez escuchados a quien se encuentren en conflicto interparte, por eso les decía que solo es para esta clase de asuntos, la autoridad de policía o el conciliador propondrá las fórmulas de solución que aquellos puedan acoger o no. Entonces, en este orden de ideas, la conciliación, que solo será competencia, obviamente cualquier persona que tenga autoridad para conciliar, eso sí lo dice, y que sea competencia de la autoridad de policía, se hará solo dentro del proceso verbal abreviado y específicamente obligatoria en aquellos procesos que sea un comportamiento contrario contra la propiedad, por así decirlo, la posesión y la mera tenencia. Ahora, nunca la misma ley, cuando los dice, ahí recapitulemos, dice, será obligatorio los mecanismos alternativos de solución de conflictos, específicamente en la mediación y la conciliación, se deben de hacer en cualquier asunto, siempre y cuando las partes tengan la disposición del derecho, siempre y cuando se trate de una conducta contra la convivencia, siempre y cuando no se trate de conducta delictiva o tenga competencia, también nos va a decir, nunca se podrá conciliar. Eso sí está veado así como un ejemplo en contencioso administrativo. No vamos a poder conciliar todo lo que tenga asuntos tributarios, todo lo que tenga caducidad de la acción. Entonces, acá nos dice lo mismo. Nunca se va a poder conciliar en comportamientos contrarios a normas urbanísticas, ambientales, sanitarias, de uso del espacio público, el ejercicio de la actividad económica, de la libertad de circulación, de las infracciones entre las fuerzas y autoridades, obviamente los que afecten la integridad de los niños, niñas y adolescentes, el del ejercicio de la prostitución y el derecho a la vida.
Hacemos una breve pausa institucional a esta hora en nuestro espacio Actuemos en Derecho, espacio de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana.
Hola Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas, esta es tu oportunidad.
Ya lo sabes, puedes escribirnos entonces a nuestras líneas en WhatsApp 321-301-7208, repito 321-301-7208 o desde nuestra línea fija en Bogotá 601-286-2384, extensión 143. Continuamos con nuestro espacio Actuemos en Derecho, hablando acerca de la conciliación en asuntos policivos. Nuevamente le damos paso entonces al doctor Juan Fernando Barrera, quien es abogado y por supuesto docente y jefe del área de Derecho Procesal de la Corporación Universitaria Republicana. Y mientras hacemos contacto, doctor Juan Fernando Barrera, nuevamente con nuestra invitada, la doctora Natalia Viviana León, ¿por qué no hacemos un pequeño resumen de lo que fue esa primera parte de este programa tan interesante, con unos temas bien importantes para la ciudadanía?
Hay más que hacer una síntesis o un resumen de lo que la doctora Natalia está diciendo, porque no ha, digamos, terminado. Está en un tema muy importante, que es la diferencia entre la mediación y la conciliación como tal, y cuáles son los temas que se pueden conciliar, los temas que tienen relación con policía y que se pueden conciliar. Es simplemente hacerles un recorderis antes de que la doctora Natalia se vuelva a conectar, sobre la importancia de entender en qué consiste la conciliación, diferenciarla con la mediación, decir que la conciliación obviamente es una forma de solucionar los conflictos, que es una forma autocompositiva de la solución de los conflictos que surgen entre las personas, por cuanto son las mismas personas, obviamente con la intervención de un tercero, quienes van a lograr dar fin, ojalá, al conflicto que se ha suscitado entre ellos. Y ese tercero, el conciliador, pues no va a tomar una decisión por ellas, sino que lo que va a hacer precisamente es tratar de que ellas lleguen a un acuerdo dentro del marco de la ley, con base en sus competencias. El conciliador lo que va a hacer es brindar fórmulas de acuerdo, pues para que las personas puedan, ojalá, finalizar ese conflicto con la intervención de ese tercero. Entonces es importante lo que está diciendo la doctora Natalia, la diferencia entre la mediación y la conciliación, y tener muy muy presente cuáles son los temas que pueden ser conciliados. Doctora Natalia, nuevamente bienvenida y adelante, por favor.
Listo, gracias. En otras palabras, para como debatir lo que te estaba diciendo, o más bien para concluir en ese punto, tengan en cuenta que Si bien es cierto pues que el legislador pidió la mediación y la conciliación para determinados asuntos y que puso así como de forma general que la autoridad de policía podrá hacerlos, cada una está prevista para una autoridad de policía distinta, es una para el uniformado y otra para el inspector o el alcalde. Segundo, que obviamente va a aplicar dependiendo del procedimiento único de policía que se esté adelantando, específicamente si es proceso inmediato, que sería competencia de uniformado de policía, o si es proceso verbal abreviado, que sería competencia del inspector de policía o el alcalde. Si ustedes recuerdan, traigo un ejemplo porque un colega muy querido me preguntó eso del comparendo que le pusieron a un jugador de fútbol, creo que fue en Ibagué, doctor, me corrige. En ese entonces, creo, si no estoy mal, la noticia fue que lo adelantó, que no era flagrancia ya, desconozco por qué lo hizo así la autoridad de policía, pero fue el alcalde. Entonces, nótese, es el proceso abreviado. Tercero.
Sí, Para poner en contexto a la audiencia, fue el caso de Daniel Cataño, el jugador de Millonarios, un crack, que en Ibagué fue golpeado por un hincha, y pues aparte de la sanción que fue impuesta por la DIMAYOR, pues vinieron las sanciones impuestas por la, pues digamos que quien salió en los noticieros fue el secretario de gobierno de Ibagué, pues a citar a jugador Cataño, incluso le hicieron una notificación en pleno camerino, como a las 11 de la noche después de un partido. Entonces ese es como para ponerlos en contexto de lo que ocurrió y que le hice en este momento la pregunta a la doctora Natalia.
Entonces, en ese caso es procedimiento verbal abreviado y nótese, le traigo a colación eso porque también tiene competencia, no solo el inspector, sino algunos alcaldes, dependiendo, obviamente tendrían la facultad de adelantar esta clase de procedimientos. Y tercero, que creo que es como más importante, que no todos los asuntos van a ser sujetos de mediación y de conciliación, específicamente me parece que es mucho más, no todo es importante, pero que pega más para efectos de esta charla y de nuestro seminario de semanas pasadas, la conciliación, que no va a ser para todos los asuntos, que si bien es cierto, la norma nos dice que todo será conciliable, también lo es que le dice, exceptuando obviamente cosas que sea, que no sean competencia de la autoridad de policía o no sean controversias o conflictos de contrarios a la convivencia, y que obviamente que sean pues que se esté en curso o más bien sea competencia de otra jurisdicción, pero a su vez también nos dice, pero igual, aun cuando sea, si sea competencia de la autoridad de policía, si sea por el trámite verbal abreviado, dice, ojo, usted nunca, pero nunca va a poder, creo que me quedé hablando en esa parte sola, va a poder conciliar en asuntos, ni conciliar ni mediar, en asuntos que infringen o o resultan contrarios a normas urbanísticas, ambientales, sanitarias, de su espacio público, si lo alcanza a decir, bueno, los menores acá, aun cuando obviamente se esté en el curso del proceso, la norma le dice, no lo va a poder hacer, ¿listo? Y les pongo un ejemplo, es la gente que construye una infracción urbanística, puede ser un conflicto entre partes, pero no se podría conciliar cuando un ejemplo, la gente que cierra las terrazas en propiedad horizontal, que no debería hacerlo, o peor, que cierra una terraza que es un bien pues común, pero de uso exclusivo. Entonces la norma nos está poniendo, nos está limitando a conciliar en esa clase de asuntos. Entonces, espero que esté claro, no sé si hasta acá tengan preguntas, Doc, para poder continuar con el tema. Estoy acostumbrada al aula.
Tranquila, sigue.
Listo, entonces, ahora, en este mecanismo alternativo de solución de conflictos, que insisto, no es un requisito de procedibilidad, esto es, que no debe ser extrajudicial, obviamente si lo queremos adelantar lo podemos hacer, eso no lo impide, pero que no sea un requisito específico para poder ir a presentar nuestra querella en asuntos que sí se deban conciliar, específicamente esos procesos de policía, esas acciones posesorias que estaba diciendo, esa protección a la acción posesoria, la mera tenencia, las servidumbres, al domicilio, al amparo domicilio. Entonces, al presentar nuestra querella, insisto, no se requiere hacer la conciliación. ¿Por qué? Porque la autoridad competente específicamente estará llamada a hacer. Con todo, sea que no sea obligatorio o sea que sea obligatoria y se llegue a una conciliación, igual que opera en las demás áreas del derecho, se debe levantar esa respectiva acta que presta, que hace tanta cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Y nos hace la misma norma que las medidas correctivas que son de competencia, por esas medidas correctivas entiéndanlo ustedes como sanciones, la sanción que ha impuesto el legislador para determinado comportamiento, no es que yo pueda a rajatabla poner cualquiera, ¿no? Para cada comportamiento el legislador me dijo, opera esta medida, opera esta, opera esta. No en todos los asuntos decir hay multa, no en todos los asuntos hay destrucción, no en todos los asuntos hay entrega. Entonces, dependiendo, insisto, la norma nos dice que tampoco, nunca se podrán suscitar, se podrán conciliar las medidas correctivas de competencia de los comandantes de estación, subestación y centro de atención inmediata de policía. Ahora, como les venía diciendo, se celebra esa acta, se suscribe un acta de conciliación que presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. La ley sí dispone que obviamente, pues para hacerlo cumplir, que es algo novedoso con la norma, sí, pues dependiendo, obviamente, sin robar, sin usurpar funciones de otra autoridad, específicamente la jurisdiccional, dependiendo la obligación que se esté incumpliendo, será o competencia de la de los juzgados o será competencia del mismo inspector de policía. Entonces me explico, si en efecto en esa conciliación se llegó a un acuerdo de pagar una suma de dinero o algo así, o que le dejo de devuélvame o restitúyame la posesión porque usted me la perturbó y me comprometo que por eso a pagarle tanto, entonces cuando sea una obligación que es cuya naturaleza para hacerla exigible es competencia exclusiva de la rama judicial, de la función jurisdiccional establecida ya pues a los jueces correspondientes. Pero el legislador, lo que decía, sí trajo algo novedoso y dice que cualquier incumplimiento, obviamente distinto, que no sea competencia de otra autoridad, podrá hacerse cumplir ante la autoridad de policía competente. Que pues lo que les decía es un texto que es novedoso, dice, serán competentes para conocer los casos de incumplimiento a las actas suscritas en audiencias de conciliación y mediación de conflictos de convivencia los inspectores de policía o las autoridades de policía especiales en los casos de su competencia y a través del proceso verbal abreviado. Entonces, dispuesto el artículo 233, pues fue un lapso de la norma porque está contemplado en el artículo 223, por si acaso, que le puede dar la norma de error. De igual manera, las partes en conflicto podrán acudir al trámite del proceso verbal abreviado cuando habiendo presentado la solicitud ante autoridades facultadas por la ley para adelantar la audiencia de mediación en asuntos de convivencia, alguna de las partes no se haya presentado a la audiencia o habiéndose presentado las partes adelantado a la audiencia no se haya llegado a un acuerdo persiguiendo el conflicto de competencia. Si como consecuencia de los acuerdos suscritos en las actas de mediación por las partes para solucionar el conflicto de convivencia se generan obligaciones que son competencias de otras jurisdicciones, las mismas podrán ser exigidas ante estas. Entonces, en este orden de ideas, el legislador ya le otorgó una función adicional al inspector de policía, a la autoridad competente, para que haga cumplir esos acuerdos, obviamente, esos acuerdos a que llegaron las partes dentro de ese medio alternativo de conflictos como es la conciliación, siempre y cuando no sea competencia de una autoridad jurisdiccional distinta a ella. Realmente lo que les decía en este asunto, pues la conciliación y la mediación, pues más bien los mecanismos alternativos, son solo tres articulitos que nos trajo la norma, que sí en efecto modificó un poco la competencia del inspector de policía y el informado de policía, pero que con todo lo que uno puede concluir es que no es obligatorio solo en determinados asuntos realizarlo, y específicamente en aquellos asuntos civiles de policía, que pues realmente son inmediatos, no es que la decisión sea permanente, pues porque cuando una persona cuida esta clase de procesos exigidos sí tiene que ir ante el funcionario judicial, como es acá mi colega. Finalmente, para terminar la conciliación, lo que respecta, sí quería decir que la misma ley dispone que es obligatorio, tal cual como lo hacen en las otras áreas del derecho, que es obligatorio que el inspector primero se instruya en todas las normas de conciliación que regulan la materia, y segundo, que siempre trate de utilizar esos mecanismos alternativos de solución de conflictos dentro de los procesos que ellos adelanten. No tengo más por decir al respecto, doctor.
Gracias, doctora Natalia. Pues bueno, ya para finalizar, una inquietud que me transmitió alguien a través de las redes sociales, y es que, digamos que cuando dos personas van a un centro de conciliación, acuerdan la entrega de un inmueble, esto pues digamos cuando hay un contrato de arrendamiento de por medio, digamos que suscriben algún acuerdo ante el conciliador, y el dueño del inmueble, perdón, el inquilino no entrega el inmueble. Dice la norma que el conciliador podrá solicitar a la autoridad judicial es que no recuerdo si el término es comisione o si delegue.
Para que lo hagan, para que nos mande. O sea, la autoridad judicial lo que tiene es que darle la orden prácticamente a la autoridad de policía, al inspector de policía. Eso quedó plasmado en la ley 2220. ¿Cuál era el apuntado? Sí.
Digamos que la inquietud que me transmiten es que si el juez no puede hacer la diligencia de entrega, pues porque si puede comisionar al inspector para que el inspector vaya y haga la diligencia de entrega, que si no se asume que el juez también la puede hacer, es decir, si el juez puede comisionar, se supone que también la podría hacer. ¿Cuál es tu interpretación, me preguntan, frente a esa disposición?
Regálame un segundo que estoy buscando la norma específica. Porque también no me acuerdo si dice comisión, excúsame un momento.
Sí.
Creo que está en los últimos artículos, en los artículos de la ley. Mediación policial. Un momento, qué pena.
El artículo 144.
Es que estoy con el computador. No. Y si todos observan, estoy pegándome en la pantalla porque ni con gafas veo. Es que no me acuerdo cómo era, entonces prefiero leerla. Listo. No, ¿cuál me dijiste? No era ese.
Incumplimiento del acuerdo de
conciliación. Es que te entendí 142, sí.
144.
Ah, ya. Listo. Es que mira que sí me acuerdo que yo lo había dicho. Para mí no es obligatorio porque es, pues como dice, podrá, la norma te está diciendo que sea facultativo, es solicitar a la autoridad judicial que comisione a la autoridad competente para realizar la diligencia de entrega. Entonces, realmente es facultativo que el centro de conciliación autorice a la autoridad judicial, pero en mi concepto, en mi criterio, es que la autoridad, el procedimiento como tal es que la autoridad judicial no lo haga, sino que él dé la orden de comisionar al inspector de policía para que realice la respectiva diligencia. Pero no sé, doctor, ¿ustedes están haciendo esas clases de diligencias? Creo que no, porque siempre les gusta comisionar. Si están...
A mí no me gusta comisionar, yo practico las diligencias yo mismo, pero digamos que hace unos meses, hablando del tema con una de las jueces de las localidades, me decía que si los jueces pueden comisionar a los inspectores, es porque también
podrían hacerlo. Sí, la comisión como tal está prevista por el legislador para realizar, para entregar, delegar, por decirlo así, la competencia para realizar determinada diligencia o audiencia cuando yo no pueda hacerla, sea porque no tengo los medios o porque es en otro territorio, obviamente, y siempre y cuando no cuente con los mecanismos tecnológicos y dones para ello. Entonces, pues en este orden de ideas creo que sí, pero a mí me parece que el procedimiento es claro, dice la autoridad judicial, para que comisione. Entonces, en otras palabras, te está diciendo, adelante un proceso para que ese funcionario judicial definitivamente le asigne la competencia a una autoridad de policía y lo haga específicamente el inspector de policía, porque autoridad de policía pues somos el presidente, el gobernador, el alcalde, los inspectores y los policías, por si acaso.
Pero no sé si de pronto sería un hierro el legislador, porque entonces estaría utilizando al juez simplemente como un puente y no sería necesario. Pero digamos que ya tú lo sabes que en la práctica... Si el juez solo se dedica a comisionar, realmente quien se va a ver afectado pues es el usuario, pues porque ustedes tienen, bueno, obviamente nosotros también, pero mientras se hace ese puente, el trámite se va, o sea, va a ser muchísimo más demorado, ¿no?
Pero sabes, porque yo creo que el legislador lo previó así, específicamente porque nosotros no tendríamos la competencia para adelantar nulidades en el evento que la autoridad comisionada exceda en las funciones otorgadas en esa comisión. Eso es específicamente a quién está, esa función a quién está dada, al comitente, no al comisionado. ¿No crees que debe ser por eso que el legislador lo puso? Porque el conciliador sí ejerce administración de justicia, obviamente no juzgan de nada, todos lo sabemos, por virtud de la ley 270 y obviamente esta ley y la Constitución Nacional, pero él como tal no tiene una función jurisdiccional para establecer si el cumplimiento de esa, más bien, la ejecución de ese cumplimiento estuvo bien hecha o no. Y la autoridad de policía tampoco podría hacerlo porque no es una función jurisdiccional asignada a nosotros. Entonces, yo no puedo mirar si me alegan una nulidad o no, que es específicamente creo que es la que se extralimita. Entonces, ¿de quién sería competencia exclusivamente? Del funcionario judicial. De momento saco mi código.
Claro, y también cuando se presentan las objeciones en el trámite de la diligencia de entrega, pues el encargado de absolverla sería el juez comitente, ¿no?
Sí, claro, y nosotros no tenemos esa función, es por eso. Yo creo que por eso fue que el legislador los cogió a ustedes como, entonces, como puente o como medio, porque ustedes tienen esa función para revisar la actuación desplegada dentro de ese trámite. Si es que no me acuerdo cómo es que dicen la norma, pero no, pues es el análisis que yo hago. Podría estar errando.
Nos hacen otra pregunta, doctora Natalia. Dice, estimada doctora Natalia, mi pregunta es, ¿cuál es el apoyo brindado a los inspectores de policía como cuando se dicta un comparendo y este es una capacitación?
No te entiendo la pregunta. Ya sé, de pronto él está hablando del reemplazo de la multa o cuando se conmuta. Bueno, no sé, pueden ser dos cosas. La primera, me voy pues porque no entiendo la pregunta. Entonces, no sé si él está hablando específicamente de la multa correctiva de... No la leemos. No sé si está hablando de la multa correctiva, que es programa pedagógico. Entonces, pues esa sí la impone es el uniformado de policía. Esa no es competencia del inspector de policía. Entonces, si el comportamiento lleva inmerso esa medida correctiva, pues realmente cuando llega acá yo miro si se cumplió o no en ese punto. Pero si está hablando a que se reemplace, porque un decreto lo permite, esto es que yo como inspector de policía, como soy el único competente, el inspector es el único competente para imponer las medidas correctivas específicamente de multa, pues muchas más, pero de multa, que sea de factor económico, entonces si la persona sí lo quiere, puede solicitar que se le reemplace y que vaya y haga un curso, y esos cursos se hacen es ante las casas de justicia previstas para ellos. Cuando realice ese curso, esa actividad pedagógica, que obviamente la casa de justicia dispondrá cuál es, entonces expedirá una certificación y esa certificación servirá a efectos de que pues ya no quede firme la multa que nosotros estamos haciendo, sino que se reemplace y que diga que ya se tiene por cumplido. No sé si me hago entender.
Sí, señora, muchas gracias.
Pero lo que te digo, puede ser dos variantes porque no sé, la pregunta pues no es muy vaga.
Bueno, la pregunta, espero, doctor Jorge Mario Cardona, que fue quien la escribió en Facebook, de pronto lo tengo un poquito más claro. Doctora Natalia, muchísimas gracias por tu participación, por tus valiosos aportes la tarde-noche de hoy, pues para los que están viendo en vivo y los que lo van a ver en diferido, ya la doctora Natalia me estuvo tirando ideas para que hagamos un seminario sobre este tema en particular, pues porque digamos que a todos nos compete, no solo en el ejercicio profesional, sino porque digamos que nos podemos ver inmersos en cualquier conflicto del que no somos ajenos simplemente por ser ciudadanos en un país en el que hay tanta violencia de toda índole, y pues debemos conocer cuáles son las herramientas, ante quién debemos acudir, y pues obviamente conocer cuáles son los derechos, pero también cuáles son esas vías por las que debemos transitar para poder solucionar los conflictos de los que ninguno está ajeno, repito. Doctora Natalia, muchísimas gracias. Te reitero el agradecimiento, como siempre, por tu participación. Ya la doctora Natalia nos había acompañado en el seminario anterior, hablándonos de conciliación en administrativo, en contencioso administrativo, y pues ella fue quien sugirió que también hiciéramos este complemento al seminario anterior, pero ya me está llenando la cabeza de ideas para que hagamos uno específico sobre la conciliación en temas policivos. Muchísimas gracias, doctora Natalia, por tu tiempo y por tu disposición, como siempre.
Con gusto, y pues sí, realmente lo que tú dices, todos nos vamos a ver inmersos en un comportamiento contra la convivencia. Recuerden que la ignorancia de la ley no exime responsabilidad alguna, y créanme que si uno toma la nota, no toma lectura de la norma, hay muchos comportamientos que nosotros creemos normales, pero que en efecto van o desobedecen la armonía que debe reinar en nuestra sociedad, y que realmente son normas de suma importancia. Uno cree que solo porque a veces no llevan factor económico, como un proceso de alta envergadura, o procesos que tienen efectos patrimoniales, no son importantes, y realmente no. Creo que para una sana convivencia, así como dirían, para la paz que debe reinar, todos tenemos que conocer esta norma muy bien. Pues, insisto, para que tengamos una sana convivencia, y todos debemos aportar, específicamente la gente que se cola en Transmilenio o que sale o ingresa por las puertas que no son. Eso es un comportamiento contrario a la convivencia.
Muchísimas gracias, y claro que sí. Ojalá podamos hacer algo en el transcurso del segundo semestre de este año, obviamente para que todos como ciudadanos lo conozcamos, las vías, los caminos que debemos transitar para poder solucionar esos conflictos, ojalá de una manera pacífica, como lo indica la doctora Natalia. Nuevamente, muchísimas gracias a Arley, muchísimas gracias a la emisora, a los asistentes en directo y los que estarán en diferido. Bueno, una próxima ocasión con otro programa de área procesal, pues que tiene incidencia y tiene importancia no solo para la comunidad académica republicana, sino para todos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Doctora Natalia, nuevamente muchas gracias, y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias
hasta
a todos.
Hasta luego, feliz tarde, gracias por la invitación. Chao.
A ustedes, gracias por acompañarnos en estos espacios de Actuemos en Derecho hoy con este tema tan interesante. Y si usted recién llega a esta transmisión, pues tranquilo, ya en segundos cerramos el en vivo y usted va a poder conectarse desde el principio para conocer acerca de estos aspectos con conciliación en asuntos policivos. Recuerde seguirnos en las diferentes redes sociales. Estamos como Corporación Universitaria Republicana, U Republicana y U Republicana Radio. Allí se podrá enterar acerca de todos nuestros contenidos, pero además de los foros, los eventos, todos los procesos también, por qué no decirlo de alguna forma, que se llevan a cabo al interior de la Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Y si quieres estudiar con nosotros, pues la invitación para que lo hagas ya mismo, visita nuestra página web urepublicana.edu.co.
Hola Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas, esta es tu oportunidad.